en Radio Nacional y con visitas, con protagonistas. En este momento nos visita el legislador Claudio Viñas. Buen día, legislador, ¿cómo le va?
Muy bien, el gusto de visitarlos acá en el piso.
¿Primera vez que venís acá desde que estoy yo o no? ¿O ya habías venido antes?
No, vengo con otros programas, pero es la primera vez que vengo con usted acá.
Bueno, bienvenido.
No es lo mismo decir que no laburo casi nunca, digamos.
No, porque me llamas por teléfono, pero así en el piso es la primera vez. Y bueno. Hoy con la temperatura que hace afuera está muy agradable acá, así que hay
bueno, me alegro.
Doble placer de visitarte y de estar fresco.
Legislador, bueno, ayer justamente lo invité porque había visto una publicación en las redes sociales sobre un proyecto para sobre el financiamiento político. Estamos próximos a una campaña electoral. ¿En qué consiste el proyecto este que ha presentado?
Bueno, es algo que quedó pendiente de las tantas cosas que quedaron pendientes de la...
De la reforma electoral.
La supuesta reforma electoral que iba a encarar el gobierno. Mansur, en su discurso inaugural, dijo que se venía un cambio total del sistema de votación en Tucumán, que se lanzaba el Tucumán Dialoga, que convocó a ONG, a colegios profesionales, a partidos políticos, nos hizo perder el tiempo durante más de 6 meses, se hizo un compendio que se entregó a la legislatura, y eso después pasó a una comisión especial que se hizo de reforma política, que no emitió una sola resolución, o sea, no sacó del seno de esa comisión, conformada por todos los presidentes de bloque y presidida por el presidente de la legislatura, no salió un solo dictamen. O sea, en su propio deambular en el tiempo, terminó derivando los pocos proyectos que había hacia la Comisión Natural de Asuntos Constitucionales, y se hicieron 3 o 4 reformas que las conocemos todos, que es eliminar los partidos municipales, esa especie de junta electoral aggiornada, que es lo mismo que antes, con el poder político muy metido adentro, y se dejó de lado un montón de propuestas, entre ellas la de controlar la plata que se mueve en una campaña electoral, el dinero monstruoso que insume en una campaña electoral, donde obviamente el que tiene más dinero tiene más ventajas, porque hoy los medios, las redes, los carteles, los eventos se pagan y cuestan muy caros, entonces el que tiene más dinero ya arranca con una ventaja importante. Y bueno, eso es lo que queríamos con ese proyecto, que no es nuevo, lo estamos poniendo ahora de nuevo en el tapete porque se viene la elección y no vamos a tener en Tucumán un sistema de control financiero de la campaña, es decir, que los partidos políticos pueden gastar lo que sea, recibir aportes de quienes sean, lo que es muy peligroso porque pueden provenir de personas de bien o pueden provenir de empresas que se dediquen a servicios públicos y obviamente tienen vinculación con el Estado, empresas que exploten juegos de azar, bueno, otros fines u otros orígenes de dinero todavía mucho más peligrosos que en el caso
del narcotráfico, por ejemplo.
Exactamente, sí. Del narcotráfico. Entonces, si tuviéramos esta ley aprobada o algo similar a lo que hay a nivel nacional, bueno, tendríamos que tener otro control, que sea todo bancario, que sea con identificación del aportante, que sea con un límite, que haya una especie de paridad, porque no puede un partido o un espacio poner en la cancha 200 millones de pesos y otros 5 millones de pesos, porque evidentemente estamos en una lucha muy desigual y eso desnaturaliza el sistema democrático.
De esos montos estamos hablando, de 200 millones de pesos. ¿Cuánto sale una campaña? Por ejemplo, ¿cuánto sale una gigantografía en una esquina de 4 avenidas? Porque la gente por ahí no sabe de cuánto estamos hablando.
Bueno, una gigantografía en una esquina de 4 avenidas te puede salir 10.000 pesos por mes.
No es tanto, 15, yo pensaba 000. Que más.
No es tanto.
Pero es una sola.
Es una sola y uno ve que los espacios importantes, bueno, el gobierno, sin ir más lejos, creo que estamos invadidos de la cara de Mansur abrazando gente, abrazando chicos, abrazando personas mayores, abrazando limones, abrazando aviones que salen del aeropuerto. Bueno, eso cuesta, obviamente. Es muy fácil entremezclar la cosa pública con la campaña, y cuando uno es gobierno hace como que publicita actos de gobierno y en realidad está publicitando un candidato.
El legislador, ¿se acuerda o tiene a mano cuánto es el presupuesto de la Secretaría de Comunicación para este año?
No tengo a mano, porque la verdad es que el presupuesto de la provincia en realidad no se puede desmenuzar muy mucho. Se trata en tiempo relámpago. Con una visita de un par de horas del secretario de Hacienda o del ministro de Economía, y obviamente las preguntas 20 o 30 legisladores se diluyen en esa mañana y no tengo exacto cuánto es el de la Secretaría de Comunicación, pero es monstruoso, es mucho.
Había
más
leído que algo así como 420 millones de pesos.
Es probable porque es monstruoso, es más de 10 veces lo que tiene la Secretaría de Adicciones. Entonces estamos viendo cómo priorizamos la difusión de los actos de gobierno por sobre algo que está matando a los tucumanos, que son las adicciones, entre otras cosas.
En el Congreso Nacional se espera con ansias el debate por la ley y este proyecto de financiamiento político. Se ha discutido mucho durante los últimos años, también en estos marcos de reformas electorales. ¿Su proyecto tiene algo que ver, está en consonancia con el que se pretende discutir a nivel nacional?
Sí, es muy parecido, a pesar que, bueno, no, yo lo presenté a este proyecto, a pesar de que, como le dije recién a José, lo estamos relanzando. Sí. Este proyecto desde 2017, cuando estábamos en pleno entendimiento de que se trataba la reforma política, y quedó ahí, pero tiene muchas coincidencias, fundamentalmente que todo se haga a través del sistema bancario. Sí. La identificación de los aportantes, que es clave, poner un tope, que ese tope no podemos ponerlo en pesos porque obviamente estamos en un proceso inflacionario y eso en poco tiempo queda desvirtuado, pero sí poner una equivalencia con algún bien que tenga permanente actualización, como puede ser el precio de la nafta o de algún otro bien de consumo masivo, un tope por cantidad de electores. O sea, en una provincia donde hay 1 millón de electores, una campaña electoral no puede valer más de 20 millones de pesos. Bien. no 200, no 2000. Recién me preguntabas el precio de una gigantografía y sin ir más lejos, al no haber voto electrónico, por ejemplo, vos tenés que imprimir el voto en
las
papel.
Boletas, sí.
1 millón de votos que imprime cualquier partido político de la capital, nada más, no de toda la provincia, va a salir este año, calculo que casi 300 mil pesos. Entonces empezamos a ver que ese elemento de no sacar el voto electrónico, más allá de la transparencia o no que tiene el sistema, también complica al que no tiene dinero, porque tiene que hacer menos papeles. Entonces, encima, para que ese voto en papel llegue a ser un voto válido, hay que poner un fiscal en cada mesa. En la capital hay 1.300 mesas. En la última elección, que tiene 2 años ya, se pagó 1.000 pesos por fiscal. 1.200 mesas por 1.000 pesos es 1.200.000 pesos en fiscales, sin la comida todavía.
Claro.
Y así empezás a sumar y los millones parecen no terminarse
moneda
nunca.
Corriente.
Y bueno, obviamente cuando tenés aparatos estatales que pueden financiar campañas y partidos políticos individuales que no lo pueden hacer, es una lucha muy desigual.
A nivel nacional se está discutiendo sobre el empresariado y sus aportes para con un candidato o partido político. Dentro de su proyecto, ¿qué rol ocupa ese empresariado o esa empresa o ese CEO?
Bueno, acá en la ley, en el proyecto, se pone que primero hay que identificar el aportante. Segundo, se ponen exclusiones o limitaciones. No pueden provenir de empresariados que tengan que ver con el juego de azar, con servicios públicos y con una serie de actividades que están vinculadas de por sí con el Estado, porque es muy probable que si yo tengo una concesión y que se vence el año que viene, y bueno, puedo ayudar a este gobernador o a este intendente o a este presidente para que continúe, porque seguramente me va a extender la concesión. Entonces se limita a todos los que tengan vinculación con el Estado. Y después sí, también aquel empresario que uno no sabe que pueda tener vinculaciones, se le pone un tope. O sea, dentro del monto general de campaña, por aportante no puede exceder del 5% del total de tu estructura total de gastos. Es decir, que no puede venir alguien a bancarte la mitad de tu campaña, porque evidentemente va a tener intereses o vos vas a tener obligaciones con ese aportante que es tan importante en tu escenario político.
Claudio, recién habla, bueno, estamos hablando con el legislador Claudio Viña, por ahí para el que se enganche recién. Recién hablaba del Tucumán Dialoga, ¿no? El gobierno de Mansur asumió proponiendo o prometiendo reformas electorales que nunca las cumplió, salvo cuestiones menores. ¿Cree que hay alguna intención o vocación del gobierno de Mansur y Haldo de transparentar el gasto político?
No. Si la tienen, la han disimulado muy bien. O sea, no la he visto en los pocos maquillajes que se le hizo al sistema electoral. Se hicieron cosas puntuales, eliminar partidos municipales, también con una especie de avasallamiento, porque en definitiva podría haber partidos municipales bien constituidos, como pasó con un partido de Yerbabuena que está protestando en la justicia, y creo que
le dieron la razón.
Entonces ese barrer así con los partidos municipales, que el 90% quizás era irregular, pero también es como decir, barro con todo y no me importa si estoy vulnerando derechos individuales. La Junta Electoral, que ya dijimos, es una composición totalmente afín al poder político, y para premiar a algunos, quizás porque fue, ni siquiera se mencionó en los dos o tres años que se trabajó en la reforma política, se hizo sobre la hora, en la última sesión, casi sin dictamen, las dobles candidaturas. Algo que se había sacado en el 2015 y que volvió a escena. Porque hay candidatos que, haciendo doble candidatura, pueden presentarse a gobernador y a legislador, y quizás eso, que el oficialismo no lo necesita, lo está haciendo para beneficiar a alguien que está por afuera, pero que termina siendo quizás un accesorio útil para el oficialismo de turno.
¿Como quién, por ejemplo?
No tengo la posibilidad ahora de dar nombres, pero cuando se presenten las dobles candidaturas seguramente va a quedar totalmente claro esto que estoy diciendo ahora.
Ah, sí, viste, digamos, hay unos afiches de su ex socio puntualmente, digamos, de Ricardo Bussi, anunciando su candidatura a gobernador, pero seguramente se va a postular para otro cargo también.
He visto también los afiches, ya está en campaña, es bueno que...
Pero la ley no prohíbe que diga ya candidato a gobernador, eso no se debe hacer 30 días antes.
También está en el proyecto de ley, pero Tucumán es una especie de isla muy especial en tema de control de todo, o sea, no tenemos ley de acceso a la información pública, y bueno, para no irnos del tema, casi todos los sistemas de control están o anulados o esterilizados porque hay alguien que tiene que ver con el poder político que está controlando a quien debe, o sea, es el controlador de quien lo puso en el cargo. Entonces es muy difícil de generar esta situación. Y las campañas electorales en Tucumán no tienen plazo, o sea, no hay una penalización para empezar antes. En este proyecto y en la ley nacional prevé que no pueden empezar más de 30 días antes de la fecha de los comicios. Bueno, Tucumán no tiene fecha de comicio, otra situación totalmente insólita. Todo el país sabe cuándo vota, todas las provincias, coincidan o no con la elección nacional, tienen una fecha. Tucumán no tiene fecha, se barajan fechas desopilantes hasta fines de abril en algunos casos, suena mucho el 9 de junio, pero reitero, es muy difuso el sistema electoral tucumano, entonces las campañas pueden empezar cuando uno quiera, puede gastar lo que uno quiera y pueden generar este caos electoral que ya tuvimos en el 2015 y que no veo por qué no se vaya a repetir ahora.
Hay otra, a mi entender, esto es una opinión personal, hay formas encubiertas de hacer campañas desde el Estado. Tengo el celular abierto acá y le voy a mostrar al legislador los recetarios de los hospitales públicos. Usted puede ver que no dice el nombre del hospital, el recetario, pero abajo dice gestión Gobernación Juan Mansur. Esto es algo que se lo lleva una persona con un hijo enfermo a la casa, o que cuando van los trailers o cuando se hace cualquier actividad estatal aparece el nombre de quien circunstancialmente está ocupando la gobernación. Esto no debería ser también regulado, o sea, nos basta con que sepamos que es el Estado, no quien lo está ejerciendo en ese momento.
Y sí, obviamente toda utilización de un bien público en beneficio personal, y estamos hablando de personas, porque no se está poniendo gobierno de Tucumán o municipalidad o honorable legislatura o consejo deliberante, se está poniendo el nombre de él, en este caso gobernador,
que además es candidato, porque esa es la cuestión. ¿Está eso en el proyecto?
Exactamente, no, en el proyecto no está eso porque es un proyecto puntual que se refiere al financiamiento y a todo lo económico, sí ha habido en el compendio de proyectos que ha presentado la oposición y del cual nuestro partido Nueva Fuerza ha adherido, porque Cambiemos ha hecho una presentación conjunta, está también el tema de limitar la utilización de los nombres propios, de los nombres de personas en todos, no solamente en un recetario, sino en todos los eventos y bienes del Estado, en puentes, en camiones.
En cementerios, ¿se acuerda el año pasado? Sí. ¿Quién era? Era una intendenta.
Sí. Ya.
Que había puesto su nombre en la puerta del cementerio.
No sabe que los que están ahí ya no votan, pero de todos modos hay momentos donde lo aparecen en las mesas electorales insólitamente hasta...
Hay algunas veces que los muertos votan también. Exactamente. Ahí está apuntando bien Pancho.
Sí, ha habido situaciones.
Está así bien, digamos, la campaña en el cementerio.
Que no hay que perder de vista ese electorado, parece para algunos candidatos del oficialismo.
¿Quién tendría que ser el candidato a gobernador de Cambiemos en Tucumán?
Bueno, eso está contra las cuerdas. Es la pregunta que si yo tuviera la respuesta, quizás estaría en otro lugar. La verdad es que creo que Cambiemos sí o sí debe definirlo rápidamente. O sea, eso creo que hemos perdido mucho tiempo. Nos pasamos protestando de que quizás adelanten las elecciones, pero bueno, eso es una variable que uno no maneja. Entonces, las variables que uno sí maneja, que son las de definir tus candidatos, lanzar tu campaña, las tenés que utilizar. No quejarte de lo que hace el otro, que en este caso es el que tiene el poder, sino estar preparado para la contienda. En ese caso, celebro que el intendente Germán Alfaro ya haya lanzado su candidatura a intendente nuevamente.
¿Estuvo en el acto o no?
No, no estuve en el acto porque era un acto específico del partido, del Partido de la Justicia Social. Ayer sí estuve con el intendente en un acto ya institucional del municipio, inaugurando un espacio público en San Cayetano, que realmente me asombra que esté transformando la ciudad aún con las dificultades económicas que estamos pasando y con la disputa que hay con el gobierno de la provincia. Pero para no irme del tema, celebro que ya Cambiemos tenga un candidato a intendente concreto y que además no tenga discusión dentro del espacio. Y dentro de los candidatos que se han autopostulado para gobernador, nuestro espacio no tiene un predilecto, pero creo yo que así rápidamente, porque no me gusta tampoco escabullirle al bulto y decir que defina
la
interna, porque no hay internas, no está previsto ese procedimiento y obviamente en un frente es muy difícil hacer una interna porque no hay un padrón único, se puede prestar a situaciones que no sean tan claras para dirimir la interna y además no hay tiempo. Entonces yo en lo personal creo que entre Silvia Elías, la senadora, y José Cano debería salir el candidato, más allá de que hay cuatro. Es una posición de nueva fuerza, pero vamos a acompañar al candidato o a la candidata que define el frente con total esfuerzo y apoyo, porque nos hemos sumado a Cambiemos para traer nuevos votos, para traer votos que no tenía este frente, que seguramente le van a servir para llegar más lejos.
¿Y cuándo se puede llegar a definir esto? Como bien decía, el tiempo ya está en contra por estas instancias.
Yo creo que no queda mucho tiempo. Yo creo que vamos a arrancar marzo, quizás la primera semana de marzo, la primera quincena de marzo, ya con el candidato o la candidata definido. Y reitero, creo que estas dos personas que nombré, el diputado Cano y Silvia Elías, la senadora, son los que en nuestro parecer tienen mayor andamiaje para presentarse en el corto tiempo que queda de campaña. Respeto mucho a los otros dos precandidatos, pero creo que uno, por no ser habitante natural de Tucumán, y otro por también haberse alejado un poco del escenario político tucumano, es como que queda poco tiempo para instalar nuevamente su candidatura, mientras que en los otros dos casos yo creo que hay un mayor trabajo territorial en Tucumán que hay que utilizarlo.
¿Y el vicegobernador? ¿De dónde tendría que salir?
Bueno, yo creo que, una cosa es lo que uno cree que es mejor y otra cosa es cómo se compone en un frente para que no haya enojos. O sea, si yo tuviera que definir, creo que la diputada Beatriz Ávila tendría que ser la candidata a vicegobernadora, porque es mujer, porque está haciendo un trabajo excepcional.
¿Y ve una fórmula Silvia Beatriz?
La verdad que a mí me gusta mucho, o sea, creo que sería innovador tener una fórmula de dos mujeres en una época donde las mujeres están luchando mucho por sus derechos, por sus reivindicaciones, y creo que sería un buen mensaje. Estamos llegando en pocos días al Día de la Mujer, así que sería una muy buena fórmula.
Quizá el 8 de marzo se presente la fórmula.
Bueno, estamos tirando ideas que pueden llegar a ser después.
Tal vez alguno la agarre.
Realidad. Alguno la agarra, así que después vamos a pedir el derecho de autor acá.
Pasamos el CBU.
Así es.
Bueno, legislado, muchísimas gracias por la visita a los estudios de la radio. Bueno, ya me imagino que ahora en el año electoral va a venir más seguido.
Vamos a estar a disposición de ustedes, la verdad es que...
Bueno, si no viene lo hablamos por teléfono.
No, estamos siempre a disposición, teléfono abierto, queremos no solamente hablar de política en general, sino de temas que nos duelen a los tucumanos, como la inseguridad, como el trato digno. No quiero dejar de un segundo más de decirles que Mansur ha vetado una ley tan simple y tan insólita, que es la ley de baños que habíamos aprobado el último día, la última sesión del 2018, para que haya baños en los bancos y en las reparticiones públicas. Bueno, Hoy salió en un matutino las 2 o 3 horas que espera la gente en el subsidio de salud, parada, por una orden, están enfermos, por eso están ahí, y no tienen baños, y no tienen baños en rentas, y en el registro civil, y en los bancos, y esa ley ha sido vetada por el gobernador Mansur.
Bueno, durísimo. Gracias por la visita. La
gracias a ustedes. Legislador.
Bueno, ahí pasaba el legislador Claudio Viña, representante de Nueva Fuerza, aliado de Cambiemos Ahora, así que bueno, va a tener un año electoral movidito.